Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Ya leyó Marcos todo el pasaje, todo el capítulo, pero vamos a estar estudiando el versículo 6 al versículo 10. Así que Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Oro una vez más y luego leemos. Señor, damos gracias por tu palabra. Qué precioso, Señor, que tú nos hayas revelado. Queremos, por favor, rogarte por nuestros corazones en esta mañana. Tú nos mandas a temer a tu palabra. Tú nos dices, Señor, que tú miras a aquellos que tiemblan ante tu palabra. Tú nos mandas, Señor, a humillarnos debajo de tu mano poderosa. Y queremos en esta mañana pedirte, Dios, que podamos escuchar tu palabra con humildad. Tú nos hables, nos pastorees. Señor, no estamos dando un sermón solamente, una charla. Es tu palabra, la cual es viva, es eficaz. Y confiamos que tú la usas, Dios. Por eso ayúdanos ahora a adorarte a través de este tiempo, a glorificarte y tú salves a aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, y tú edifiques a tu iglesia, por favor. Lo pedimos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Leo de la versión Reina Valera, 60, dice la palabra de Dios. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Cuando pensamos en la iglesia, ¿qué debemos hacer para que una iglesia crezca? ¿Qué debemos, si a vos, no sé, te encargaran un ministerio, supongamos que ahora a partir de ahora sos el líder de jóvenes, no sé, jóvenes mayores, menores, lo que quieras, el líder de niños? O supongamos que ahora te encargan la tarea de ir a fundar una iglesia. Ponete en los zapatos. Y bueno, entonces empezamos a pensar, ¿qué hacemos? Que ahora tenés a cargo el ministerio de jóvenes, supongamos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago ahora con los jóvenes? ¿Qué hago para tener un ministerio con jóvenes exitoso? Vamos a decir así. Bueno, quizás lo primero que haríamos es tratar de ver qué es lo que hacen las iglesias que tienen programas de jóvenes exitosos. Y tratamos de copiar. Tratamos de ir y copiar. Y no necesariamente iglesias malas, quizás. Quizás iglesias sanas que predican la palabra. Pero tratamos de ver qué es lo que ellos hacen para tener un ministerio con jóvenes, con tantos jóvenes. O con niños, o con lo que quieras. O qué hizo tal iglesia para fundar una iglesia y tener tantas personas. Entonces tratamos de mirar qué es lo que, qué métodos usaron, y tratamos de replicar su estilo. Entonces miramos quizás cuál es su estilo de música. Quizás esta iglesia es exitosa porque tiene un buen estilo de música, o porque el ministerio con jóvenes tiene tal o cual actividad, o por lo que fuere. Y tratamos de ir buscando métodos, tratamos de pensar en métodos, que ahora que yo soy el encargado de jóvenes y quiero tener un ministerio con jóvenes exitoso, ¿cuál es el método que funciona? Y así lo hacemos, hermanos, en un montón de áreas. Y sobre todo cuando pensamos en iglesias, en fundar iglesias. Y tratamos de pensar en métodos. ¿Cuál es el método que funciona? Y a veces lo mismo replicamos quizás en nuestra iglesia. Pero cuando pensamos en lo que la Biblia nos dice, no es tan difícil. O sea, no es, si a vos te encargan un ministerio, supongamos, con jóvenes, como dije antes, no es tan difícil lo que tenés que hacer. Si tuvieses que ir a fundar una iglesia, no es tan difícil lo que tenés que hacer. No tenés que andar mirando y replicando y fijándote cuál es el método que más funciona. Debes hacer una cosa, una sola cosa. Discípulos. Discípulos. Nosotros vamos detrás de, tratamos de, no sé, inventar la pólvora, de inventar la rueda. Tratamos de poner métodos y cosas y fijarnos qué hace el otro. No es tan difícil, hermanos. Discípulos. Discípulos. Eso es todo. Si a vos te dan un ministerio con jóvenes, ¿qué tenés que hacer con los jóvenes? Discipularlos. Punto final. Si te dan un ministerio con, tenés que fundar una iglesia, ¿qué tenés que hacer? Discípulos. ¿Se dan cuenta? Discípulos. No es tan difícil. No importa si no tenés tales recursos. No importa nada de eso. No importa qué hace la iglesia al lado. Discípulos. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Discípulos, ¿no? Discípulos. No inventó nada nuevo. Discípulos. Cuando Él asciende a los cielos, ¿qué hacen los apóstoles? Discípulos. ¿Qué hace Pablo cuando escribe sus cartas o vemos la vida de Pablo en el libro de los Hechos? ¿Qué hace Pablo? Discípulos. Cuando Pablo le deja la gran encomienda a Timoteo, ya él a punto de morir en su vida a Timoteo, ¿qué le dice que haga? Discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Discípulos. Discípulos. Cuando leemos la carta a Tito, por ejemplo, pensando en las mujeres, ¿qué le dice, qué deben hacer las ancianas? Discípulos. Las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Discípulos, hermanos. No tenemos que inventar la pólvora, es hacer discípulos. A veces pensamos en incluso hablamos a veces de vivir para lo eterno, ¿no? Y eso es un poco abstracto. ¿Cómo sabemos qué es vivir para lo eterno? ¿Cómo sabes si estás viviendo para lo eterno? Si estás haciendo discípulos. De eso se trata, de eso se trata. Cuando el Señor asciende a los cielos, le deja no 35, 30.500 cosas a los discípulos para hacer. Una cosa, leemos ahí Mateo. Id y haced discípulos, discípulos. Así que de eso se trata, hermanos, la vida cristiana. De eso se trata el ministerio, de hacer discípulos, discípulos. Y esto es lo que vamos a ver en este texto, hermanos. Vamos a ver que lo que nosotros necesitamos hacer es discípulos. Y cuando vos discipulás personas, eso te da un gozo inexplicable. Por eso lo que me gustaría que podamos ver esta mañana, que cuando las personas a las cuales discipulamos están firmes en el Señor, nos produce un gozo incalculable. Vos tenés que hacer discípulos, y cuando veas a tus discípulos, a las personas que Dios te ha dado, andar en los caminos del Señor, eso te va a dar un gozo incalculable. Y vamos a ver en este texto cuatro resultados que te ayudarán a saber si las personas a las que discipulás están firmes en el Señor. Tenés que hacer discípulos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si estas personas a las que discipulás están firmes en el Señor? Bueno, vamos a ver en este texto cuatro resultados. Cuatro resultados que te ayudarán a saber si las personas a las que discipulás están firmes en el Señor. Y el primer resultado es que si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, perseverarán en la fe y en el amor. Repito. Si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, perseverarán en la fe y en el amor. Noten conmigo versículo 6, por favor. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Para ponernos en contexto, acá tenemos, en este texto tenemos lo que dio origen a esta carta. Sabemos rápidamente por el libro de los Hechos que Pablo, Silas y Timoteo fundan la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Sabemos por el libro de los Hechos que luego de fundar la iglesia, a pocos meses, Lucas nos narra el libro de los Hechos 3 días de reposo. Sabemos que el libro de los Hechos no narra todo, no es el objetivo de Lucas. Así que por esta carta y por otras partes de la escritura, intuimos de que Pablo habrá estado unos 2 o 3 meses quizás en Tesalónica. Y rápidamente tuvo que huir porque la persecución se levantó. Así que ahí lo pueden leer en Hechos 17, Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que huir de Tesalónica y dejaron una iglesia nueva, muy nueva en la fe, recién convertidos, recién salidos del horno. Y Pablo quiso volver a Tesalónica, porque claro, imagínense, imagínate que vos predicás el evangelio, se convierte en personas y a los 3 meses no lo podés ver más. No hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay nada. Está solos, estas personas quedaron solos, solas. Así que Pablo y los misioneros quisieron volver una y otra vez. Noten conmigo capítulo 2, versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo quiso ir a Tesalónica, trató de hacerlo una y otra vez. Sabemos, de vuelta, no quiero dar tanto contexto, no soy tan largo, pero sabemos que él, luego de huir de Tesalónica, va a Atenas, luego de Atenas va a Corín, luego Atenas va, de Tesalónica va a Berea, de Berea va a Atenas, de Atenas va a Corinto, y probablemente de Corinto manda a Timoteo a Tesalónica. Y Pablo trató, no sabemos cómo, trató de volver a Tesalónica, una y otra vez. Pero dice el texto que Satanás lo impidió. No sabemos de qué manera Satanás lo impidió. Algunos estudiosos suponen que la fianza que pagó Jasón en Hechos 17 tiene que ver con que esa fianza impedía que Silas y Pablo volviesen a Tesalónica. Bueno, puede ser, puede ser una posibilidad. No sabemos. Lo que sabemos es que Pablo quiso una y otra y otra y otra vez volver, pero no pudo, no pudo. Así que ellos tienen que tomar una decisión, y la decisión es enviar a Timoteo. Noten conmigo capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio. Así que Pablo, al tratar de ir, de volver una y otra vez de distintas maneras y no poder, toma una decisión y lo manda a Timoteo. Timoteo en este tiempo, sabemos que era un joven, recién arrancaba el ministerio. Pablo lo recoge, vamos a decir así, a Timoteo en su segundo viaje misionero. Así que Timoteo es un joven quizás de 20 años. Luego, más de 10 años después, Pablo va a escribir a la iglesia de Éfeso, o le va a decir a Timoteo, y la iglesia de Éfeso iba a escuchar: nadie te cae en poco tu juventud. Bueno, esto se lo escribe, esto es 10 años antes, así que, o quizás un poquito más. Así que Timoteo era un pichón ahí saliendo de la flor. Así que, pero Pablo está tan desesperado, tan desesperado, que dice, bueno, no aguanto más. Y lo envía a Timoteo. Y Timoteo regresa y le trae buenas noticias. Y lo que Pablo narra acá es lo que da origen a la carta. ¿Qué da origen a la carta? Que Timoteo trae excelentes noticias de Tesalónica. Y una de estas noticias, noten el texto, que Timoteo le da a Pablo, le habla de la fe y el amor de los tesalonicenses. La fe y el amor de los tesalonicenses. Por contexto, hermanos, acá fe se refiere a que ellos siguieron siendo fieles al Señor en medio de la persecución. Sabemos por capítulo 1, 2 y parte del capítulo 3 que aparentemente cuando los misioneros tuvieron que huir, la persecución se enfocó ahora en los creyentes que quedaron en Tesalónica. Así que Pablo tenía un miedo, Pablo tenía temor de que estas personas recién convertidas abandonen la fe. Noten conmigo, por favor, en capítulo 3, versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Por qué Pablo envía a Timoteo? Porque tiene temor. Tiene temor de que la persecución haga que estas personas, los tesalonicenses, abandonen la fe. Por supuesto, hermanos, nosotros sabemos que un creyente no puede apostatar. No tengo tiempo ahora para explicarlo, debería haber predicado el pasaje anterior para esto. Pero un creyente no puede apostatar, claramente, eso la Biblia lo enseña muy claramente. Un creyente no puede perder la salvación. Pero la Biblia nos habla claramente de personas que parecen ser creyentes, pero no lo son. Y en algún momento abandonan la fe. Eso nos habla la Escritura. Y el Señor Jesús dejó una parábola que enseña sobre esto. La parábola del sembrador. Recuerda, una semilla es la que arrebata a Satanás. Pero la segunda semilla, ¿cuál es? La que cae en tierra que tiene roca en el fondo. Y da fruto rápido. Parecen creyentes. Empieza a dar fruto. Vos le predicás el Evangelio. Le decís que Jesús murió en lugar del pecador, que es un pecador, que por su pecado va al infierno. Estás hablando de que está bajo la ira de Dios y la persona está ahí espantada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te dice. Bueno, tenés que arrepentirte y creer en Jesús, que Él es Dios hecho hombre, que murió en tu lugar. Y la persona dice, sí, yo creo. Pero cuando viene la persecución, abandona la fe. ¿Perdió la salvación? No, nunca la tuvo. El problema con la apostasía, hermanos, es que nosotros no sabemos quiénes son apóstatas. No lo sabemos, claro que no lo sabemos. Eso es lo que a veces nos confunde con respecto a la apostasía. Para nosotros son creyentes, claro, Judas. El único que sabía que no era creyente, ¿quién era? Jesús. Pero para todos los demás era un creyente. No era un creyente, Jesús lo aclara una y otra vez. Pero para todos los demás era un creyente. Bueno, ese es el apóstata. Claro, para nosotros es un creyente, porque está en medio nuestro, pero es un apóstata, porque termina abandonando la fe. ¿Y cómo sabemos si es un apóstata o no? Bueno, si apóstata es porque es un apóstata, si permanece era porque es un creyente. Claro, y nosotros, ahora, ¿cómo Dios usa para que esa persona persevere? ¿Cómo hace Dios para hacer perseverar a esa persona? Bueno, por medio de las exhortaciones. Por eso leemos Hebreos, etcétera, hermanos. Por medio de las exhortaciones. Dios dice en Efesios capítulo 1 que Él escogió personas para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sabemos quiénes son? Cuando les predicamos y creen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo acá, hermanos. ¿Cómo sabemos si es un apóstata? Bueno, porque le advertimos contra la apostasía y si es un creyente, Dios lo hace volver por medio de esa advertencia. Y si a pesar de la advertencia, abandona la fe, no era un creyente. Así que Pablo les predicó a estas personas y él, bueno, estas personas parecían creer, pero él tiene miedo de que el tentador los hubiese tentado. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, bueno, hermanos, me quedo de brazos cruzados. Si son creyentes, Dios los va a guardar y si no, bueno, ya. No hace eso. Pablo hace lo que tiene que hacer, envía a Timoteo sabiendo que si son creyentes van a perseverar. Pablo hace lo que tiene que hacer y confía en que en última instancia el que sostiene nuestra salvación es Dios. Así que cuando vuelve Timoteo le dice, Pablo, no lo puedes creer. En medio de la persecución, estas personas están glorificando al Señor. Noten conmigo, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas personas, en medio de la persecución, estaban dando fruto. Lo cual era una evidencia de que eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque de las cuatro semillas, de los cuatro terrenos, la semilla es la misma, de los cuatro terrenos, ¿cuál es el creyente? El que da fruto, el que persevera, a 30, 60 y a 100 por uno. Bueno, ellos, ¿cómo sabe Pablo que ahora son verdaderos creyentes? Porque en medio de la persecución permanecían. Hermanos, ¿cómo sabemos si una persona es creyente? Porque persevera. Pero cuando nosotros decimos que una persona guarda la fe, que está guardando la fe, a veces nosotros tenemos cierta distorsión y pensamos que guardar la fe es seguir diciendo cosas doctrinalmente correctas. Eso no es guardar la fe en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no vive para el Señor, pero sus declaraciones son correctas. Jesús es Dios, la salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe. La salvación no se puede perder. Declaraciones correctas de la Escritura. Bueno, en la Biblia esa no es una persona que persevera en la fe. En la Biblia una persona que persevera en la fe es alguien que dice eso, pero vive en correspondencia con lo que cree. Eso es una persona que persevera. Y nosotros confundimos, hermanos, personas que no viven para el Señor, sus declaraciones son correctas. Bueno, si son incorrectas, chao, tachame la doble. Pero si son correctas, bueno, decimos, es un creyente porque dice cosas correctas. No. Un creyente, hermanos, en la Biblia es alguien que persevera, permanece. Y si a veces nos pasa a los creyentes, nos desviamos, Dios, dice Hebreos 12, nos disciplina y nos vuelve a traer. Porque un creyente en la Biblia es alguien que permanece, alguien que guarda la fe, no en el sentido solamente de preposiciones, de declaraciones, sino que vive. Y eso es lo que le pasaba a estos creyentes. Yo se lo leo ahí en capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Porque la fe, la salvación no es por obras de ninguna manera, solo por gracia mediante la fe. Pero produce, ¿qué cosa? Produce buenas obras, claro que sí. Eso nos dice Efesios 2:10, Santiago capítulo 2. Así que Timoteo le dice, Pablo, estos hermanos, en medio de la persecución, no es que solamente dicen cosas correctas del Evangelio. No. Ellos sirven a Dios. Cuando dice, os convertiste de los ídolos para servir. La palabra ahí, servir, es servir como esclavos. Servir como esclavos. Estas personas, en medio de la persecución, servían como esclavos a Dios. En medio de la persecución, dice Pablo en capítulo 1, versículo 8, que ellos estaban divulgando su fe por toda Macedonia y Acaya, lo que sería Grecia hoy en día. Así que, hermanos, Timoteo le trae buenas noticias a Pablo. Estas personas, Pablo, están guardando la fe, están viviendo conforme al Evangelio. Y cosas que van paralelas, fe y amor. No voy a explicar mucho esto porque Marco está predicando primero a Juan, así que no hace falta. Pero claro, una evidencia de un creyente es que ama a los hermanos. Claro que sí. Que guarda la fe, que vive conforme al Evangelio, no de manera perfecta, por supuesto, pecamos, pero vive conforme al Evangelio y ama a otros creyentes. Esa es la evidencia. Fe y amor, fe y amor, fe y amor. Está por toda la Biblia, fe y amor. Juan dice, ¿no?, que si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, no somos creyentes. Y estas personas en medio de la prueba servían a Dios y estas personas en medio de la prueba amaban a otros. Dice en capítulo 4, versículo 9. Dice Pablo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Así que, hermanos, si vos estás discipulando a alguien, te vas a dar cuenta, o si te están discipulando, ponen también de otro lado, te vas a dar cuenta si esa persona está firme en el Señor. O vos te podés dar cuenta, si sos una persona a la cual discipulan, te vas a dar cuenta si estás firmes en el Señor, si en medio de la adversidad guardás la fe, si en medio de la adversidad te mantenés viviendo para el Señor y si amás a otros. Claramente. La segunda evidencia que vemos en el texto, de las cuales nos vamos a dar cuenta, recuerden que Pablo está trayendo acá, Timoteo le está trayendo a Pablo las noticias de Tesalónica. La primera noticia es que ellos guardan la fe y el amor, o perseveran en la fe y el amor. La segunda noticia, y el segundo resultado que vemos, que podemos ver, para ver si una persona está firme en el Señor, es que tendrá una alta estima de los líderes. Repito, tendrán una alta estima de los líderes. No solo perseveran en la fe y el amor, sino que tendrán una alta estima de los líderes. Noten conmigo de vuelta, versículo 6. Dice, y que siempre, o sea, trae buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Vemos en el texto, hermanos, todo el tiempo esta reciprocidad entre, y si estudiamos sobre todo capítulo 2, vemos a un Pablo que ama profundamente a los tesalonicenses, profundamente, y a unos tesalonicenses que aman profundamente a Pablo. Y notamos que Pablo usa términos adrede. Noten que el texto dice ahí en versículo 6, de vosotros a nosotros. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque Pablo podría haber dicho, cuando vino Timoteo de Tesalónica a Corinto, y estaría bien, porque Pablo estaba en Corinto y Timoteo venía de Tesalónica. O podría haber dicho, cuando Timoteo vino de Macedonia a Acaya, sería correcto, porque Tesalónica estaba en Macedonia y Corinto estaba en Acaya. Pero no dice eso, no dice. Y todo el tiempo lo usa Pablo esto. De vosotros a nosotros. Porque habla de este amor mutuo, de esta reciprocidad. Y nos damos cuenta por lo que el texto dice. Dice que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pablo tenía temor de que ellos hubiesen abandonado la fe. También tenía temor de que las acusaciones que se hacían de los misioneros tuviesen cabida en ellos. Y ellos terminasen pensando mal de los misioneros y por consecuencia desestimando el evangelio. Así que Pablo está preocupado. Imagínense, ellos tuvieron que huir y nos podemos imaginar las críticas, ¿no? Bueno, si estas personas los aman tanto como dicen, ¿por qué no volvieron? ¿Por qué los abandonaron? Justo cuando las papas quemaban, se fueron y los dejaron acá ustedes en medio de la persecución. Me parece que no los aman tanto como dicen. Sabemos que generalmente en momentos de adversidad personas tratan de sembrar en contra del liderazgo. Lo sabemos, claro que sí. No los aman tanto, no es tan fiel como dice. No ama tanto al Señor realmente. Y ese era el temor de Pablo. Pero cuando Timoteo llega a ellos, se encuentra de que ellos lo recuerdan. Noten la palabra ahí, recordáis. Recordáis, la palabra ahí, recordáis, quiere decir hacer memoria. Nosotros pensamos muchas veces en el término recordáis. Generalmente lo usamos de esta manera. ¿Te acordás de fulano? ¿De quién? De fulano, ¿te acordás? No me acuerdo, sí, venía a la iglesia, él se sentaba, no voy a decir por las dudas, en tal lugar, y hablaba con tal, y comía con tal, y estaba, me acuerdo, sí, claro, claro que me acuerdo. Bueno, no es la idea del texto. No es que Timoteo fue y le dijo, ¿se acuerdan de Pablo y Silas? ¿De quién? Pablo y Silas, los misioneros que estuvieron hace unos meses. Sí, Pablo y Silas. No. El término recordáis acá, o hacer mención, es la idea de traer a la memoria, de intencionalmente recordar a alguien. Y casi siempre, Pablo la usa esta palabra en un contexto de oración. Por ejemplo, en Romanos 1:9, dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención, ahí está nuestra palabra, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hago mención, es la misma palabra que acá se traduce como recordáis. Hago mención en mis oraciones. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La misma palabra acá, que recordáis. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, la misma palabra, que hacer mención acá, que recordar. Así que la idea, hermanos, es que cuando Timoteo llega a Tesalónica, se encuentra con que estas personas recordaban a Pablo, estaban trayendo una y otra vez a Pablo, a Silas y a Timoteo a la memoria. Quizás por cómo Pablo usa esta palabra en otros lados, siempre en contexto de oración, quizás cuando Timoteo vuelve a Tesalónica, se encuentra con que los tesalonicenses oraban por los misioneros. Quizás cuando llega Timoteo, lo primero que le dicen, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está Silas? ¿Cómo estamos orando por ustedes? ¿Cómo están? Queremos saber. O sea, Pablo envía a Timoteo para saber de ellos, y cuando Timoteo llega, ellos quieren saber de los misioneros. La palabra ahí que se traduce deseando, algunas traducciones lo traducen como añoreando, de vuelta expresa un deseo intenso, hermanos. Un deseo intenso. Así que, para resumirlo esto, podemos decir que los tesalonicenses, cuando Timoteo llega, se encuentra con que los tesalonicenses están tan preocupados por los misioneros como los misioneros por ellos. Con que ellos desean, añoran, un deseo intenso. Ellos se mueren por ver a Pablo, a Silas y a Timoteo. Se mueren. Así como Pablo no aguantó más y por eso envió a Timoteo, acá estas personas, los tesalonicenses, estos creyentes, se mueren por ver a los misioneros. Por eso, hermanos, decimos que una segunda evidencia de una persona que está firme en el Señor es que tiene una alta estima de los líderes. Claro que sí. Yo sé que hay un movimiento dañino, herético, que pone a los pastores como si fuesen casi que semidioses, una cosa así. No te puedes ni acercar, nada. Están allá arriba y son totalmente ajenos al pueblo de Dios. Y eso es falso, claro que sí. Esa es la característica de un falso maestro. Hay un movimiento que exalta a los pastores de una manera que no debe exaltarlos. Bueno, eso está mal, hermanos, eso está mal. Pero hay otro movimiento. O hay otro, lo opuesto, que es no respetar a los líderes. A veces nosotros decimos, bueno, como las personas tienen allá a los pastores como si fuesen dioses, nosotros que somos bien bíblicos vamos a maltratar a nuestros líderes. Los vamos a menospreciar. Y pensamos que somos bíblicos por eso. De verdad. Pensamos que por menospreciar a los pastores somos bíblicos. Frases como la siguiente. Mi pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús. ¡Wow! ¡Qué teología, ¿no, hermanos? ¡Wow! Bueno, yo les voy a traducir lo que significa esa frase. Yo no me someto a nadie. Yo no me someto a nadie. Claro, digo mi pastor es Jesús porque Jesús ascendió a los cielos. Si estuviese acá Jesús tampoco me sometería a él. Yo no me someto a nadie. Bueno, si tu pastor es Jesús, sometete a lo que Jesús te dice que te sometas. O sometete a lo que Jesús puso para que vos te sometas. No, el punto es, yo no me someto a nadie. Eso es dañino, totalmente dañino. Personas que con orgullo te cuentan. No, yo fui hasta la iglesia y le dije tal cosa a este líder y no me gustó la canción y le dije todo y me fui a otra iglesia y en la otra iglesia me peleé con la esposa del diácono y en la otra iglesia, y te lo cuentan orgullosos, como si fuesen héroes de la fe. No, hermano, eso es un símbolo de inmadurez. Eso es un símbolo de orgullo. Casi siempre estas personas van saltando de iglesia en iglesia. Casi siempre es así. Porque no respetan a nadie, porque no se someten a nadie. Porque con esta frase de mi pastor es Jesús y el pastor es una oveja más, es verdad, claro que es una oveja más, por supuesto, no es ni un semidiós ni nada. Es un pecador que necesita tanta gracia como vos. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero aún así el Señor te manda a que te sometas. Según capítulo 4, que los tengas en alta estima. Y hermanos, qué casualidad, comillas, no es casualidad, pero qué casualidad que si nosotros pensamos en iglesias fieles, fieles, si vos decís, bueno, yo quiero predicar sobre iglesias fieles, vas a caer en dos cartas, primariamente. Una es esta y la otra es Filipos, Filipenses. Qué casualidad, hermanos, que son dos iglesias que estiman a sus líderes. Leemos en Filipenses, yo solo leo Filipenses 4:10. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, deseaban, pero faltaba oportunidad. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué casualidad, hermanos. Dos iglesias. Y acá leemos en Tesalónica, que ellos desean vernos, que ellos oran, traen a la memoria a los misioneros. Y qué casualidad, hermanos, que si vos vas a predicar sobre iglesias infieles, ¿dónde vas a caer? Bueno, en las Apocalipsis, está bien, claro. Apocalipsis 2 y 3 en la mayoría. Y luego, en Corinto, claro que sí, caes en Corinto. Qué casualidad, hermanos, que la característica de Corintios, casualidad lo digo entre comillas, ¿no? No es casualidad, por supuesto. Es una evidencia de inmadurez. Y lo que vemos en Corintios es que ellos no respetaban a Pablo. Leemos en Corintios, por ejemplo, 12:15. Dicele Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan. Esta es mi defensa, etc. Claro que sí, hermanos, claro. La evidencia de personas que no son maduras es que menosprecian a sus líderes. Ahora, solamente para tratar de balancear un poco esto, de vuelta, hermanos, no decimos que los pastores son semidioses de ninguna manera, ni que son intocables de ninguna manera. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, o quizás podemos decir a los que pecan, a los que son acusados con testigos de pecado, con testigos por contexto ahí, 1 Timoteo 5, y esa acusación es hallada evidente, ¿qué? Repréndelo delante de todos. Claro que sí, por supuesto. Pablo dice, si vos sos un líder en la iglesia, Pablo no, Santiago dice, que no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiráis mayor condenación. Si vos sos un líder en la iglesia, la vara con la cual se te va a medir es más alta. Por supuesto que sí, claro que sí. Los líderes no son semidioses. Una y otra vez la Biblia exhorta a los líderes que tengan cuidado. Jesús dice, de manera que cualquiera que enseñe que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande. Si vos sos un líder en la iglesia y no estás viviendo, nadie vive de manera perfecta, por supuesto, pero no estás creciendo en santidad, por más que tus mensajes sean los más elocuentes del mundo, será llamado el más pequeño del reino de los cielos. Las acusaciones más severas en la escritura, ¿contra quién los tenemos? Contra los líderes, claro que sí, contra los líderes. Los líderes no son semidioses, no son perfectos, pecan, por supuesto que sí. Déjame decirte que si vos idolatrás a un pastor, si vos idolatrás a un pastor, lo vas a terminar odiando. Porque te vas a dar cuenta que no da con la talla. O sea, si vos pensás que tu pastor no peca, es perfecto, hace todo bien, te vas a desilusionar. Claro que sí. Claro, por supuesto. Porque los pastores pecan, hermanos, los pastores fallan. Pero las personas maduras saben lidiar con eso. ¿Sabés por qué vos tenés que tener en alta estima a tus pastores? No porque sean perfectos, sino porque la Biblia te lo manda. Si ellos son infieles, Dios se los va a demandar a ellos, tranquilo. Dios se los va a demandar a ellos. Pero a vos te demanda que te sometas a ellos. A vos te demanda que los tengas, esa es la palabra que se usa en capítulo 4, que los tengas en alta estima. La idea ahí es más allá de toda medida. Que los aprecies al máximo. Que ores por ellos. Y cuando pecan, cuando fallan, porque fallan, lidies con eso, hermano. Lidies con eso. Ellos están en proceso, como todos nosotros. Pero si vos sos una persona fiel, vas a saber lidiar con eso. Si la persona a la cual, vos estás discipulando a alguien, vos te vas a dar cuenta si esa persona es fiel, hermanos, por cómo se somete a los líderes. Si hay una persona que lo único que hace es criticar a los líderes, que te llame la atención, hermano. Que te llame la atención. Porque la Biblia dice que Diótrefes no quiere recibirnos, dice Juan. Diótrefes no quiere recibirnos. Así que vemos cuatro resultados que nos ayudarán a saber si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor. Quizás podemos también decir de otra manera, saber si vos estás firme en el Señor. En primer lugar, si perseveran o si perseverás en la fe y en el amor. En segundo lugar, si estiman o si estimás a los líderes. La tercera evidencia por la cual saber si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor es que traerán consuelo a nuestra vida en medio de la adversidad. Cuando las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, hermanos, traen consuelo a nuestra vida. Y noten lo paradójico de esto. Noten conmigo de vuelta en capítulo 3, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Pablo que él envía a Timoteo, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, Pablo lo envía a Timoteo para consolarlo. Y noten qué precioso, hermanos. Ahora es como si ellos, los tesalonicenses, enviaran a Timoteo a Pablo para consolar a Pablo. Noten versículo 7, conmigo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros. ¿Se dan cuenta? Ellos, Pablo lo envía para consolarlos. Y ahora Pablo es consolado de vosotros por medio de vuestra fe. Y qué lindo, hermanos, ver esta reciprocidad de vuelta. Vemos, esta carta es preciosa, vemos capítulo 2. Es precioso, hermanos, este amor. Casi que parece una carta romántica por momentos. Lee capítulo 2. Casi que una carta romántica. Vemos a un Pablo que ama con todo el corazón a estos hermanos, lo cual demuestra que es un líder fiel. Un líder fiel ama las ovejas que el Señor le ha dado para pastorear. Pero a su vez vemos que estos hermanos aman a Pablo de una manera impresionante. Nosotros sabemos que muchas veces la gente se desvive por las celebridades, ¿no? Se desvive, ama y hace cualquier cosa de las celebridades, ni le importa a la gente. Bueno, este no es el caso de Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. No es que Pablo, como suele pasar, ¿no?, en las iglesias, yo nunca estuve en una iglesia así, gracias al Señor. Siempre estuve en Carapachay, en iglesia de Carapachay fundado. Pero sé que sucede así. Personas que entran al púlpito, como si ahí Mariano tuviese una puerta, o Marcos o mí ahí atrás, y suben ahí al escenario por la puerta de atrás, predican, y cuando la gente está orando, desaparecen del escenario. Ja, nada, nunca, la gente nunca los ve, nunca sabe nada. No, No vemos esto, hermanos. Nada, pero vemos un Pablo que se desvive y al punto que él dice que en medio de ellos fueron consolados en medio de su necesidad y aflicción. La palabra ahí, necesidad y aflicción, son términos paralelos que nos habla de una gran dificultad, una gran dificultad. Estas noticias trajo a Pablo consuelo en medio de gran dificultad. No sabemos a qué específicamente, a qué dificultades se refiere el apóstol Pablo o aflicciones, pero sabemos que si hay algo por lo cual estuvo caracterizado su segundo viaje misionero, es por la aflicción. Casi que nosotros leemos Hechos 16 en adelante, el segundo viaje misionero de Pablo, y es un fracaso, hermanos. No es un fracaso, ¿no? Porque tenemos iglesias preciosas, pero humanamente hablando es un fracaso. Es un fracaso. Imagínense, él va a predicar a Filipos en la cárcel azotado. Va a predicar a Tesalónica, lo echan. Va a Berea, lo persiguen. Va a Atenas, se burla. ¿Y cómo llega él a Corinto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Pablo en Corintios 1? Que él predicó con mucho temblor. Con mucho temblor. Qué casualidad que nos encontramos en Hechos 18. No vemos mucho de estas cosas. No vemos muchas de estas cosas en el libro de Hechos. Pero vemos ciertas apariciones del Señor. Y una de ellas, bueno, es la conversión de Pablo, en Hechos 9, por supuesto. Y otra de ellas es en Hechos 18. El Señor Jesús se le aparece a Pablo en Hechos 18. ¿Y qué le dice? No temas, no temas. Siga hablando, Pablo, porque tengo mucho pueblo. ¿Dónde estaba Pablo cuando Jesús le dice eso? En Corinto, así es, en Corinto. ¿Y por qué Jesús le dice eso? ¿Casualidad? No, no es casualidad. Nos podemos imaginar, hermanos, a un Pablo que ya... Ya está, no quiero hablar más del Evangelio. Ya está. Hasta acá llegué. Nos podemos imaginar, hermano. Pablo no era Superman. Nos podemos imaginar acá un Pablo quizás desanimado, ¿por qué no? Un Pablo preocupado. Porque las aflicciones en el servicio llegan, claro que sí. No sería antibíblico pensar en esto. Lo vimos en Moisés, le pide a Dios que le quite la vida. Lo vimos en Elías, cuando se deprime. Lo vimos en Jeremías. O dice, Dios, basta, hasta acá, ya, no hablo más de vos. No, pero tuvo un fuego. Hasta acá llegué. Lo vemos en David, en los Salmos. Claro que sí. Claro que los líderes pasan por estas situaciones. Y nos podemos imaginar a Pablo ya, realmente, ¿vale la pena sufrir tanto por el Señor? ¿Vale la pena? Acá estoy ya, me azotaron, me pusieron en la cama. ¿A dónde voy? Me echan a patadas. Quizás nos preguntamos, quizás te preguntás. Estás sirviendo al Señor y parece que nada da fruto. Predicas el Evangelio, nadie se convierte, todos hablan mal de vos, todos te critican. Y te preguntás, ¿vale la pena esto? ¿Realmente vale la pena? Bueno, el Señor nos da esa inyección. Y eso es lo que nos motiva, hermanos. Cuando vemos que el Señor da fruto en una persona, eso nos da gozo. Siempre, cada vez que lo veo a Mariano, le hago la misma pregunta. Yo creo que Mariano debe pensar que tengo amnesia. No tengo amnesia, Mariano. Pero necesito escucharlo cada vez que lo veo y decirle, Mariano, ¿cómo hiciste para soportar la aflicción, la adversidad? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo el Señor te ha sostenido? Siempre me responde lo mismo y me pone contento. El Señor, en medio de la aflicción, el Señor te da personas a las cuales va transformando. Te da personas a las cuales va transformando y eso te dice, wow, esto vale la pena, claro que sí. Parece todo negro y ves una luz allá en el fondo, hermanos. Y eso es lo que le pasa a Pablo acá. En medio de la aflicción de parecer que la obra de Dios se vino abajo, de que el reino de Dios fracasó, Pablo recibe estas noticias. ¡Wow! Eso es oxígeno. Y realmente, hermanos, en esto podemos pensar que lo que va a traer gozo a tu vida, por lo que vos debés trabajar, y conectándolo con la introducción, es por dejar discípulos. Es porque por ver a personas crecer en el Señor. Déjame decirte, porque hoy está sumamente distorsionado el evangelio, la fama, YouTube y todas esas cosas. Que no digo que sea pecado subir explicaciones a YouTube, sino me refiero a que mucha gente buscando fama ahí a través del evangelio, buscando fama, subiendo videitos y qué sé yo. Y a veces todo eso nos distorsiona y nosotros servimos al Señor para recibir aplausos. eso no va a traer consuelo a tu alma. Si vos servís al Señor, si no sé, vos tenés el privilegio de predicar la palabra, y vos predicás la palabra para que cuando baje la gente te diga, qué fenómeno que sos, guau, me haces acordar a MacArthur. Sé que yo cualquier cosa como esa dice la gente. Bueno, está bien, gracias, gracias hermano, gracias. ¿Qué sé yo? No, hermanos, eso no nos sostiene en el ministerio. Eso no nos sostiene en el ministerio. Eso es como una especie de droga, vamos a decirlo así. Que todo el tiempo necesitas más, 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 más. Los que le gritaban a Jesús, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después, ¿qué le dijeron? Crucifícale, crucifícale. Hermano, si vos estás sirviendo al Señor, no te importe ni la fama, ni las vistas en YouTube, ni si la gente habla bien de vos, mal de vos, que ni te importe eso. Lo que a vos te tiene que importar, que es lo que le importaba a Pablo, y es lo que consolaba su alma, es que las personas a las cuales vos discipulás están firmes. Vive para el Señor. Eso es lo que no tiene precio. Eso, para eso trabajamos. Juan dice en 2 Juan capítulo 4, siempre digo lo mismo, versículo 4, tiene un solo capítulo. 2 Juan versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Por qué se regocija Juan? Porque tus hijos, los creyentes, andan en la verdad. Eso es lo que va a traer consuelo a tu alma. Por eso muchas personas se frustran en el ministerio. No me refiero al pastorado, me refiero al ministerio en la iglesia en general. Porque sirven para los aplausos. Porque sirven para tener un ministerio de cientos de jóvenes, de cientos de personas. Eso no importa. Lo que importa es que lo que va a traer gozo es que las personas caminen en el Señor. Y noten lo que dice Pablo acá en el versículo 8. Noten. Usa una hipérbole acá. Una hipérbole es como una exageración. Pablo dice, porque ahora vivimos, no solamente fuimos consolados, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos, es una hipérbole, hermanos, una hipérbole. Como cuando las canciones románticas dicen, ¿no? Me dejaste hace un año y no puedo vivir sin vos. Bueno, ¿cómo hiciste para vivir este año, no? No es una hipérbole, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es como algo que estás exagerando. Bueno, acá Pablo usa una hipérbole, es como, ahora vivimos. O sea, la verdadera vida es que ustedes, hermanos, estén firmes en el Señor. Eso es lo que va a traer gozo a tu vida. Eso es lo que va a traer alegría. Si nosotros notamos, en capítulo 2, versículo 19, el gozo de Pablo tiene que ver con presentar a los tesalonicenses en la venida del Señor. Pero el gozo de Pablo ahora acá es presente. Es presente. Lo que nos da gozo, hermanos, es saber que personas a las cuales discipulamos están firmes en el Señor. Para eso debemos invertir tiempo. En último lugar, vemos cuatro resultados que nos ayudarán a saber si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor. El primer resultado es que van a perseverar en la fe y el amor. El segundo resultado es que tendrán una alta estima de sus líderes. El tercer resultado es que traerán consuelo a nuestra vida en medio de la adversidad. Y en cuarto y último lugar, si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, harán que demos gloria a Dios. Harán que demos gloria a Dios. Noten conmigo versículo 9. Por lo cual, conclusión. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestra fe? Esa expresión, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios? Es una manera de decir, ¿cómo puedo pagarle a Dios? ¿Cómo puedo, qué puedo dar a Dios en agradecimiento por esto? Ellos oraban constantemente por los tesalonicenses, que estén firmes, están preocupados por ellos, no saben nada de ellos. Envían a Timoteo, Timoteo vuelve con excelentes noticias. Y ahora Pablo dice, ¿y cómo damos gracias a Dios? ¿Cómo hago para pagarle a Dios? Esa es la expresión. Quizás te pasó alguna vez que estabas orando por algo y oraste y Dios te lo concedió. En su gracia Dios te lo concedió y vos ahora querés agradecerle a Dios en oración. Oraste por eso, ahora querés dar gracias. No hay palabras. ¿Qué decís? Decís, bueno, gracias Señor, pero te quedás corto. Bueno, recontra, súper gracias Señor, pero también te quedás corto. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No hay manera. Bueno, acá vemos un Pablo, hermanos, que su gozo es inexplicable. Noten que Pablo usa palabras redundantes. Por todo el gozo con que nos gozamos. Si alguien habla así, lo corregimos. Como decir, no sé ningún ejemplo ahora, pero palabras redundantes, gozo con que nos gozamos. No hablamos, sino tratamos de usar palabras sinónimos, no repetir la misma palabra. Pero Pablo usa Es redundante porque Pablo está explotando de alegría. Y me encanta esto, hermanos, me encanta. Porque acá vemos una persona que vive para otros. Me encanta, quizás detalles que podemos sacar del texto, me encanta que él da gracias a Dios. Eso me encanta porque no es que cuando viene Timoteo, Pablo dice, y sí, Timoteo, ¿cómo? Con todo, con lo que yo hice, ¿cómo estos no van a estar bien? No dice eso. No dice si es obvio. Si él explota la alegría, después se da cuenta que el único que puede hacer la obra es Dios. Nosotros vemos a Pablo una y otra vez orando por las iglesias. Pregúntate, ¿por qué él oraba tanto por las iglesias? Porque sabía que solo Dios las puede sostener. Claro, él da gracias a Dios porque sabe que el mérito de que una persona esté firme es Dios. Predicamos la palabra, enseñamos, discipulamos, aconsejamos, pero la obra es de Dios, hermano. Vos no podés cambiar un corazón. Le podés gritar, retar, zarandear, sacudir. Nos enojamos a veces, ¿no?, con las personas. ¿Cómo no entiende? ¿Cómo puede ser? Y porque Dios cambia los corazones. Solo Dios cambia los corazones. Estás evangelizando a alguien y ¿cómo no entiende? ¿Cómo le refutás argumento y argumento y argumento y argumento? ¿Cómo no entiende? Porque solo Dios cambia los corazones. Y Pablo, claro, claro que sí. Da gracias a Dios. No son las técnicas de marketing, no es nada de eso. Solo Dios puede transformar a una persona. Y me encanta porque eso es lo que va a traer gozo a tu vida. Quizás nos pasa a todos nosotros, hermanos. Tenemos momentos de bajón, tenemos momentos de quizás de angustia, de depresión. Y casi siempre cuando vos le preguntás a una persona en esa situación en quién está invirtiendo tiempo, cuando es un patrón, ¿en quién invierte tiempo? En nadie. Quizás mucha de la falta de gozo en la iglesia, no digo en esta iglesia, hablo en general, ¿no? Digo en la iglesia del Señor, en general, mucha de la falta de gozo es la falta de discipulado. Es la falta de discipulado. Es la falta de que nosotros tratamos de hallar gozo en el Señor a través a veces de actividades, de cosas. Hago cosas. No, hacer cosas no te va a dar gozo. Te va a dar como una especie de esa felicidad momentánea cuando, no sé, cuando termina hacer y alguien y te felicita, te va a dar como esa chispa, todo muy lindo. Pero no te va a dar gozo. Y cuando notamos personas que todo el tiempo están ahí, que hay que arrastrarlas y hablas con las personas, casi siempre no discipulan a nadie. ¿En quién estás invirtiendo tiempo? Es un patrón. Hacer ejercicio, ¿eh? Hacelo. Cuando ves a una persona así, pregúntale, che, dejamos una pregunta. No, si es de acá no se la hago porque ya vas a ver. Pero si es de otro lado, dejamos una pregunta. ¿A quién estás discipulando? Hacela. Si vos sos esa persona, pregúntate, ¿a quién estás discipulando? Bueno, hermanos, acá vemos un Pablo que explota con todo el gozo. No puede bastar de dar gracias a Dios. Y noten cómo concluye Pablo. Y esto me encanta también. Me encanta. Versículo 10. Noten cómo concluye Pablo. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Y me encanta esta tensión, hermanos. Y es precioso y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Él da gracias a Dios porque la obra es de Dios, ¿no? Incluso versículos 11 al 13, él lo va a demostrar por distintas cosas, que la obra es de Dios. O sea, lo demuestra a través de la oración, lo demuestra a través de expresiones que usa en versículo 11 al 13. Él sabe que solo Dios transforma el corazón, solo Dios santifica, solo Dios salva a los perdidos. Pero cuando Timoteo les trae esta noticia a Pablo, Pablo no dice, están bien. Buenísimo, listo, ya me quedo tranquilo. ¿Qué dice el texto? Orando de noche y de día con gran insistencia. Pablo, a pesar de todo eso, se desvive en oración. O sea, estas buenas noticias hacen que Pablo desee más ir a verlos. Me encanta lo que dice un comentarista, me encanta. Sobre la palabra acá, insistencia, con gran insistencia. Dice un comentarista, que está traduciendo del griego, un comentario exegético. Él dice lo siguiente, me encanta, dice, hasta este punto, el lenguaje de oración resulta familiar por otras cartas. Pero este término, sin reservas, acá traducido con gran insistencia, dice este autor, hace detenerse al traductor, ya que el adverbio compuesto es difícil de traducir adecuadamente. Un diccionario griego dice, más allá de toda medida. Otro diccionario griego sugiere, con toda devoción. Dice el autor, están bien estas palabras, están bien dentro de sus límites, pero suena más suave que el original. La expresión a toda máquina captaría mejor el estado de ánimo de Pablo, pero es demasiado idiomático, por ello hemos escogido sin reservas. Lo que dice el autor es, Pablo, se podría traducir así, orando a toda máquina que podamos verlos. Se dan cuenta, Pablo sabe que ellos están firmes y eso lo lleva a él a orar más al Señor para que pueda ir y complete lo que falta de su fe, completar lo que falta de su fe. No es que eran creyentes a medias, sino se refiere al crecimiento espiritual. Claro que sí. Y es lo que él después va a hacer, capítulo 4 en adelante. Él va a completar lo que falta de su fe. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos a una persona que está firme en el Señor, si vos sos una persona que está firme en el Señor, está discipulando a alguien, está firme en el Señor, ¿qué tenés que hacer? No lo abandones. No lo abandones. No, no. Seguí invirtiendo tiempo en esa persona. Casi siempre nosotros dejamos a los que están bien para agarrar a los que ni fruto tienen. No. Está bien, claro, no descuidemos a esas personas que no tienen fruto, sigamos evangelizándolas, etcétera, etcétera. Pero hermanos, a las personas que están bien, atesorémoslas. Y me encanta de vuelta, hermanos, este paralelo, porque confiamos que la obra es de Dios, por supuesto que sí. Y Pablo confía en eso. Pero a su vez trabajamos, a su vez trabajamos. Sabemos que Dios va a salvar a quien Él quiera salvar, Dios va a santificar a quien Él quiera santificar, Dios va a hacer lo que Él quiera porque Él es Dios y no nos pide permiso. Pero Dios también dice en su palabra que va a usarnos. Así que, para concluir, solo déjame preguntarte, ¿estás discipulando a alguien? ¿Estás invirtiendo tiempo en alguien? ¿Orás a toda máquina por personas específicas para que crezcan en el Señor? ¿Estás completando lo que falta de la fe en el sentido de ayudarlo a crecer a los hermanos? ¿Experimentaste el gozo del discipulado? ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado el gozo de invertir tiempo en alguien y ver a esa persona amar al Señor? ¿Lo has experimentado? Bueno, si no lo has hecho, en el Señor hay gracia, hermano. En el Señor hay gracia. El Señor es bueno. Confesá tu pecado. Si estás viviendo para vos mismo, confesá tu pecado. Volvete al Señor. Empezá a invertir tiempo en alguien. Y si vos sos una persona que quizás hoy no puede discipular, claro que podés encontrar en esa etapa, pegate a alguien, hermano. Pegate a alguien que te discipule. Pegate a alguien que te enseñe. Nutrite. Es un esfuerzo que alguien invierta tiempo en vos. Pero esforzate. Y una vez que alguien invierte tiempo en Dios, en vos, salí de ahí y hacerlo en otros, hermanos. Porque de eso se trata la vida cristiana. Oramos, Mariano.
Esto no es prerrogativa solo de Pablo. Tremendo. Miren lo que escribió Juan. Tercera Juan, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos, los creyentes, andan en la verdad. Tremendo. Hermanos, no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Esa es gran parte de la explicación por la cual falta tanto gozo en las iglesias. Porque no fuimos creados ni salvados para vivir para nosotros mismos, para exigir. Fuimos creados para dar, fuimos creados para amar. Piensen, dos mandamientos que resumen toda la ley, dijo Jesús. Amar a Dios, amar a los demás. Ninguno de esos mandamientos ponen el índice en nosotros mismos. Es decir, hay que salir de nosotros mismos. La clave de la felicidad, del gozo espiritual en el Señor, es salir de nosotros mismos, en realidad. Y no ocuparnos tanto de nosotros mismos. Con Ali acuñamos un término, decimos la doulos terapia, ¿no? Porque la palabra griega doulos habla de servicio y se trata de eso. Cuanto más servimos a Dios, más gozo hay en el corazón. Porque siempre que le damos gloria a Dios, Él nos da su gozo, hermanos. Es así. Esto es creer o reventar. Es fe, es por fe, es así. Así que, hermano, qué hermosa exhortación que tuvimos hoy. Y me hizo pensar algo que dijo Mati al principio. Él dice que muchas veces, y es cierto, hablamos en términos de que vivimos anticipando el cielo, vivimos para hacer tesoros en los cielos, y eso se torna en algo abstracto, y es verdad, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, Con eso queremos decir que estamos viviendo para las cosas eternas, ¿no? Las que un ladrón no puede robar, ni el orín corromper, etc. Pero ¿qué son las cosas eternas? ¿Qué es lo que realmente no termina en el cementerio? ¿Qué es lo que realmente trasciende esta vida? No son muchas cosas, ¿se pusieron a pensar? Yo encuentro tres en la Biblia. Uno es el trino Dios, la persona del trino Dios. Es eterno, obvio. Dos, su palabra. Es eterna. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no. Tres, y acá viene el punto. El alma de las personas también es eterna. Algunos van a pasar su eternidad en el infierno, lejos de Dios. Y nuestra tarea es advertirles todo el tiempo, que el que nunca pecó se hizo carne, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y murió por los pecados de su pueblo. Hay que advertirles, ellos tienen que saber esto. Y hay que llamarlos al arrepentimiento y a la fe, a convertirse a Jesús. Única posibilidad de salvación, de perdón y de vida eterna. El resto va a pasar toda una eternidad con el Señor. Bueno, discipular tiene que ver con las tres cosas que son eternas. Tiene que ver con la persona de Dios porque hacemos discípulos para Él, no para que nos sigan a nosotros, ¿verdad? La gloria es para Él. Tiene que ver con la palabra de Dios porque discipulamos cuando les enseñamos a esas personas todo lo que Jesús nos ha mandado. Y tiene que ver justamente con personas cuyas almas son eternas. Eso es vivir realmente para el cielo. Eso es vivir realmente para hacer tesoros en el cielo. Entonces nos tenemos que replantear a la luz de lo que escuchamos hoy. Ahora sí, teniendo esto claro, ¿estoy haciendo tesoros en los cielos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, que es preciosa para nuestras almas. Gracias, Señor, por ser tan claro en esta mañana y recordarnos de qué se trata, Señor, el ministerio, en esencia, el corazón del servicio, de qué se trata. Gracias. Ayúdanos a vivir y morir discipulando personas, a no perder el tiempo. Los días se van, nos distraemos con muchas cosas. Solo ayúdanos, por favor, a todos nosotros, a invertir nuestra vida en otras vidas. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y sabiendo que tú, por tu gracia, nos das mucho gozo en el proceso. Úsanos a todos nosotros. Danos que podamos ver en vivo y en directo, Señor, tu poder transformando vidas a medida que simplemente les enseñamos la palabra. Desde un púlpito, en una clase, en una mesa, a un grupo, a individuos, donde tú quieras. Pero úsanos para esparcir tu palabra y que otros la escuchen y déjanos ver su poder en acción transformándolos. No queremos que se nos vaya la vida, Dios, sin ver estas cosas. Sin ver cómo esos discípulos después se transforman en nuevas iglesias locales, en otros lugares. Oh, Señor, ayúdanos. Eso es vivir, lo demás es respirar. Señor, esto es aprovechar la salvación. Lo demás es solo refugiarnos en la seguridad que nos trae. Por favor, ayúdanos a todos nosotros a no perder el tiempo, la vida, a no distraernos, a hacer lo que nos mandaste hacer para la gloria de tu nombre y el bien de las almas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.